tres ingenieros se las ingenian para responder dudas políticas. Alicia Vesperinas, ingeniero civil. Héctor Maturana, ingeniero en ejecución en marketing. Rocío Gambra, ingeniero agrónomo. Con la participación del abogado penalista Leonardo de la Prida. Bienvenido a un nuevo Política Podcast.
Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy nos quedamos solo con Héctor Maturana. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, bien. Aquí, lamentablemente, los dos quedamos plantados, pero acá estamos, firme a pie del cañón, como corresponde a un día viernes a esta hora.
Sí, nosotros no fallamos ahí con la camiseta bien puesta por el Política Podcast.
Oye, pregunta, ¿te has sacado la foto con algún político alguna vez en tu vida?
¿Me he sacado fotos?
¿Con algún político?
¿He salido en foto? Sí, me he sacado, pero no ando pidiendo fotos.
Ah.
Que son dos cosas distintas.
Yo, sí. Lo que pasa es que, mira, ¿por qué te hago la pregunta? Muchas veces, creo que a todos nos pasa, el poder te nubla la vista.
¿Te obnubila?
Sí, te obnubila. Yo creo que te obnubila y uno... Y yo he tenido experiencias con personas, no detalles, que al final, oye, viene un político X de tal cargo y, oye, la foto. Desde un alcalde se ría, es impresionante cómo la gente busca la foto con un alcalde independiente de la visión política. Es impresionante.
Uy, ahora me recordaste, sí, tengo un par de fotos con políticos de acá, pero fue porque tenía que mandarlos para País Lobo.
No, pero nunca le he pedido la foto así, como, no, nunca le he hecho.
Así como yo soy tu fan, saquemos unas fotos juntas para salir en las redes sociales y soy bacán por conocerte, no.
No,
pero sí, cuando me tocó entrevistar, me acuerdo hace unos años atrás a Harry Jürgensen y también con la grande, con Gloria...
¿Pero Harry papá o Harrito?
Harry papá, Harry yeah. papá. Yeah. Claro, porque estábamos en una... era el aniversario de algo que fue en Santiago, entonces yo estaba allá y le mandé unas notas a País Lobo y me dijeron que tenía que mandar la portada, entonces fue como, ya don Harry, saquemos una foto.
Sacamos
la foto para mandar para acá. Sí, no, y a la grande, sí, a la que admiro ahí, a la Gloria Justo, eso sí debo decir. Grande.
¿Y con alguien de izquierda tiene fotos? ¿O centro izquierda? ¿O independiente?
¿Pero de la universidad te sirve?
Pero hoy día tiene cargo. Oye, ojo, no menosprecimos. Los que se deñan traer dirigentes estudiantiles hoy día son destacados ministros de Estado y algunos son presidentes. Así que no menosprecimos a los dirigentes estudiantiles, por favor.
Oye, pero si no te estoy despreciando al contrario, grandes momentos que tuvimos ahí con el gran Claudio Castro, que hoy día es el actual alcalde de Renca, también con Pablo Vial, pero... Sí, pues si yo hacía política universitaria con ellos, pues viste, hoy día vamos a hablar un poco de la interna. ¿Qué te parece?
No, está bien. Yo a mí me gusta mucho cuando tú ves una persona joven que tempranamente asume esta pasión por la política, por las políticas públicas, por el tema de cómo mejorar la vida de la gente de nuestro país y se embarca, ¿no? Y de verdad, yo más que cuestionar a veces... que aquí, que allá, que no estudió, etcétera, yo digo, oye, ¿sabes qué? Ellos decidieron y se embarcaron. Yo creo que eso es súper respetable, porque nosotros, quizás yo, siempre privilegio otras cosas, pero hoy día acá digo, oye, esta gente tiene 35 años o 40 y lo hicieron. Y hoy día son alcaldes, ministros, concejales, etcétera, o presidentes.
Sí, pues, sí.
Y es admirable y respetable, bueno, además.
Pero si tú ves, la mayoría de los políticos, de hecho conversaba anoche con mi marido y le decía, la mayoría nos pica el bichito un poco antes. Yo no he estado en ningún cargo a elección popular en las grandes ligas, se podría decir, como a nivel de políticas públicas. Sí, en política universitaria, porque ya desde ese minuto como que te pica el bichito de que hay cosas en las cuales tú puedes aportar, per se.
Y
si ves a la mayoría, yo creo que están casi todos metidos desde bien cabros, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que en nuestro país tuvimos una etapa donde hubo gente que empezó a encanecer los cargos o en la élite política. Y no importa dónde sea, digo, desde izquierda a derechas, gente que partió jovencito y después estaban todos ya sesentones, cincuentones. Claro, efectivamente hubo un gran grupo de políticos que se quedaron pegados en la élite. Y eso fue lo que pasó. Como que nosotros nos acostumbramos a ese paisaje permanente, esos rostros repetidos en la televisión, en el diario, redes sociales, etcétera. Pero hoy día fue un jubilazo general donde apareció una nueva clase política que yo creo que viene a aportar contundentemente. Independiente que yo no comparto su visión política, creo que sí es un cambio radical en el contexto que puede dar un nuevo aire a este ciclo de nuestro país. ¿Qué crees tú?
Totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Y sabes que en este tiempo, y aquí quiero transparentar un poco a lo mejor con las personas que nos están escuchando, la gracia, a ver, yo he estado haciendo varias entrevistas para País Lobo y he ocupado un poco esa visión o como esa plataforma en realidad para poder ir a conversar con personas que per se no soy del sector político. Es como buscar una excusa para poder escucharlo. Y cuando me preguntan después por qué lo hago, justamente es por eso. Es por ir a tender un poco el puente y de alguna manera ver qué es lo que hay detrás de los eslogans, de las caricaturas, sobre todo de esta nueva generación que al final también, como que yo cayéndome un poco, pero soy de esa generación también. Entonces puedo entender de cierto punto de dónde vienen las cosas, porque conversábamos con Claret el otro día, en el Popó del miércoles, que, perdón, en Política Podcast, ya me puse de bien relajado.
No importa, suena bien igual, no te preocupes.
conversábamos el tema de las confianzas y que qué quebrada está la sociedad actualmente, qué quebrada está nuestra confianza, tanto en todos los procesos que hemos vivido, de que el otro siempre, y sorry, aquí a esto le va a gustar a nuestra productora, todos nos tratan de cagar.
No,
o sea, le gusta que hablemos como más como con la cerveza en la mano. Entonces, como hoy día estamos grabando a las 4 de la tarde y no en la mañana tempranito como todos los días, me voy a ir de desmadre.
Dale, dale, te quiero escuchar.
No, pues ya te dije que nos tratan de cagar todo el rato y el otro siempre viene a imponerme su postura. Entonces, he tratado de ir y los invito a que nos escuchen, que me escuchen, así pasando el logo totalmente. ¿Cuáles son estas otras miradas? Efectivamente, a lo mejor soy muy inocente y nos están tratando de vender la pomada, podríamos decir, de decir lo que, y nos están pasando gato por liebre, pero yo te soy súper sincera y de las conversaciones que he tenido, que son personas que están asesorando a muchos constituyentes de estos movimientos sociales, del Frente Amplio, de pueblos originarios, veo como que más que tratar de venderte la pomada y algo que no es, realmente una necesidad de cuidado por el medio ambiente muy, muy fuerte, de buscar apoyar a los grupos que están más abajo. Con esto no te estoy diciendo que efectivamente se logre en el final, sino te estoy mostrando, tratando de ir a ver cuál es el espíritu que hay detrás, porque no sé si tú hayas escuchado como típicos cadenas de WhatsApp que tiene todo cocinado, que en realidad se escribieron la constituyente del foro Sao Paulo y que ya está todo listo y había que poner un par de firmas nomás y se acabó, y se acabó. Pero yo creo que efectivamente hay un grupo y que hay personas detrás que vienen con un paradigma político diferente. No sé si tú tienes esa misma sensación, Héctor.
O sea, yo tengo pero tú planteas dos cosas que quizás podría aportar. Primero, el contexto de las redes sociales hace que uno viva en un mundo que todo te parece que tú estás en lo cierto. Si tú, por ejemplo, tú googleas en tu computador o tu celular algo, siempre te aparece lo que tú te gusta, te atrae y has buscado o has comentado antes. ¿Te pasa?
¿Cierto? Ya, pero eso es lo que nuestro querido amigo productor nos dice, el sesgo de confirmación.
Exacto, porque es que finalmente las redes sociales están definidas para que tú te sientas grato en la red social. ¿Y qué pasa? Tú te juntas con la gente que te gusta juntarte, que sintoniza contigo, entonces tu entorno real más tu entorno virtual hace que te vayas justamente señalando, sí, estoy en lo correcto, te vas afirmando, y no te gusta que te enfrenten, no te gusta que alguien diga, no estoy de acuerdo, ese no estoy de acuerdo, de verdad, a uno lo descoloca, porque uno está...
Pero Héctor, me cagaste, po.
¿Por qué?
Ahora me hiciste cuestionármelo todo de nuevo, no estaré yo viviendo en esa misma red y buscando el sesgo de confirmación que el otro no quiere pasarme de gato por el...
¿Sabes lo que pasa? Es que cada día que antes estabas obligado a poder conversar las cosas, hoy día tu compañero de vida es tu celular, que piensa como tú, ay, mujer,
concordemos que... Mira, señora, por el celular.
Hay estudios que dicen que lo primero que hacemos hoy día, esta nueva generación, o sea, la generación virtual, de esta época, del año 2022, es abrir los ojos y tomar el celular. Siempre. Y eso es un síntoma concreto de que tú estás dependiendo de lo que te diga esta maquinita, esta máquina mágica.
Y tú dices que no es solo para ver la hora y apagar la...
No, 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 no. no es solo para eso. Perdóname, no lo haces. Todos lo hacemos.
A veces sí, a ver, no.
Entonces,
a
lamentablemente, no. Nos estamos rodeando de un entorno que a nosotros es color rosa. Para cada uno es otro color rosa. Todos. Oye, los autos, me gusta, perfecto. Tu mundo es de autos. No, me gustan las cosas vintage, antiguas. El mundo de esa onda. Y así tú vas cayendo en un tema donde tú te sientes confirmado en lo que haces, lo que sientes y lo que tú quieres, y que todo el mundo es así. Y no en vano, cuando yo escucho a los políticos, cada vez que hay una... Y a los políticos, a política, a nuestros candidatos, un minuto, oye, ¿sabes qué pasa? Que va a ganar. Y lo barren. Y lo barren, porque al final... claro, tú ves tus redes sociales o tu conversa, claro. Y estás convencido.
Yo creo que eso, eso le pasó a José Antonio Kast, yo creo, porque te acuerdas cuando estaba en las dos caras de la moneda, no sé si viste esa parte que le preguntó don Francisco, le pregunta, oiga, ¿usted tiene amigos que votan por otro lado? Y él dice, no,
yo
creo que le pasó a
Perdóname.
Y tiene como un 70%, ¿qué?
El amigo José Antonio Kast. No me cuadra que sean de otro lado, que sean de UDI para allá. O sea, o escuchar a Jaue, su mundo no va a ser, con suerte, socialistas. No lo veo con un amigo de la UDI tomando una cerveza a Jaue. No lo veo. Entonces, evidentemente, nos pasa todo. Entonces, y no es que te rompa tu esquema. Lo que pasa es que hoy día operamos de esa forma, vivimos así, y nos cuesta mucho escuchar a otros. Yo leo lo que tú dijiste, la segunda parte, de hacer puente con gente que, con personas que piensan distinto, que de verdad... tiene otra visión de la vida. Oye, ¿por qué no escucharlo? A mí me cuesta de repente, a todos nos cuesta, oye, ¿por qué él no es así como yo? No, porque es distinto. Somos distintas personas, porque hay formaciones distintas, hay territorios distintos, hay visiones de vida distintas, hay personas de fe religiosa distintas. No es lo mismo un agnóstico que un católico. ¿Me entiendes? Oye, entremos un punto de debate, el aborto.
¿Cuál?
El aborto. El aborto, hay visiones de todo tipo, que es tres causales, que sí, el aborto libre, que etcétera. Y eso se llama para la madre de la constituyente de alguna forma u otra, si no me equivoco, ¿cierto? Y eso lamentablemente...
Ya está en la constituyente.
Para mi gusto, bastaba con los tres causales, pero es mi visión. Pero si la mayoría del país siente que la visión mayoritaria es aborto libre, ¿qué quiere? Yo tengo que respetar lo que dice el mayor del país.
Ya, y ahí nos vamos a sistemas políticos, entonces.
Sí.
¿Cómo están dados? ¿Cuál es la representación o la representatividad que tienen en la toma de decisiones? Porque al final respetamos lo que dice la mayoría. ¿Cómo hacemos que las minorías no se queden abajo o que hayan grupos en los cuales no puedan poner sus puntos sobre las mesas? Porque de repente ellos no son mayoría. Estoy hablando de personas, por ejemplo, con algún grado de discapacidad o que tienen capacidades diferentes. No, todavía me cuesta, todavía, Héctor, te soy súper sincera, no sé bien con cuál de las dos quedarme bien. Es como que yo creo que le he preguntado muchas veces y de repente cosas que uno no se le graban. Pero bueno, en resumen, ¿cómo ocupas la mayoría en representación y haces políticas públicas que efectivamente necesitas hacer para la mayoría, pero también te haces cargo de aquellas personas que necesitan más apoyos estatales? ¿Es una dicotomía o conversan? ¿Qué crees tú?
Mira, yo creo que la base de la democracia es uno a uno voto. La base de la democracia es cuidar que al otro que piensa distinto, no arrasarlo. La base de la democracia es el respeto. Es convivir con una opinión de un amigo que me está escuchando y me mandó un WhatsApp. Textual te leo. Tal vez no es respetar, sino convivir con esa opinión y puntos de vista. Si al final somos distintos. Pero sí, yo sí, me gustó lo que dijiste, ¿eh? Yo creo que hay que tener cuidado con la democracia cuando estas mayorías, la gente que tiene el menor cantidad de votos, no sean arrasados. Y eso es clave. Tú no puedes, porque tú tengas mayoría, arrasar. Claro. Sí, tú puedes, oye, sabes que este es el camino más adecuado, tiempo, etcétera, pero no por eso te voy a anular. Lo otro que tener en cuenta, sí. Y el otro día lo discutimos en el podcast, no sé si fue en podcast hace un par de semanas o par de días, ya me pierdo el tiempo.
Ya nos perdimos con tanto podcast que estamos haciendo.
El tema de, ¿te acuerdas que hablamos del contexto histórico? O sea, evidentemente era una burrada. Eso no puede ser. Pero Chile no votaban las mujeres en el año 48. Antes del 48 no votaban las mujeres. ¡Qué ridículo! ¡Qué tontera! Entonces, en esa época era normal. Hoy día no puede, es inaceptable plantear eso. Es una burrada, es una vergüenza,
bueno, depende
vergüenza nacional.
Depende. Oye, pero depende en qué país estás hablando, o sea, no solamente
Chile,
el contexto
Chile
histórico.
2022.
Sí, claro, sí, pues, pero es que, por ejemplo, yo me acuerdo de hace unos meses atrás que salía la ministra de la Mujer de Malasia, no sé si lo
Claro.
viste, que salía diciendo, por favor, no le pegue tan fuerte a su señora, o como que si usted quiere corregir a su señora, no le pegue en la cara. Una cosa así era como, y tú
Mira,
que decís, pero
mira.
¿qué es esto?
Yo tuve la experiencia que me marcó mucho. Yo, 10 años atrás, estuve en la frontera entre Turquía y Siria, en un pueblo con mucha gente musulmana, y me acuerdo que yo andaba con dos personas, con mi esposa y mi suegra, y mi suegra saluda a un comerciante musulmán. Y sabes qué, se complicó entero, no quería darle la mano, no quería darle la mano. Y ahí me explicó
Ah,
un...
ella le tendió la mano para saludarlo.
Saludo,
Es que a lo
saludo
mejor
yo.
pensaba que se tenía que casar con ella, pues.
Sea, de hecho, después, según lo explicaba el guía, se fue después a lavar las manos. La
Ah, pero se la
tigre,
dio al final.
sí, se la dio porque es comerciante, pero se complicó entero. Entonces, la carga cultural es dramática. La carga es dramática porque, y eso, esa carga tática es... Cuesta mucho señor romperla. Ahora, creo que, bueno, en nuestra cultura occidental, en nuestro mundo chileno, en Latinoamérica, que somos de esta forma, nosotros, o sea, creo que la Constitución tiene que ir leyendo los tiempos, leyendo, cuidando las personas que piensan distinto, respetando esas minorías, como tú bien planteabas, y generando un futuro para todos, no para algunos, para
Ya,
todos.
pero mira, aquí hay varias cosas. Una, no me puedo dejar de lado de que decirle a todos aquellos amigos que nos están escuchando que cuando quieran viajar, por favor, lean un poquito la cultura del país para que no vayan a meterse en un cacho. Porque cuando uno va a otra cultura, efectivamente tienes que respetar un poco qué es lo que pasa al otro lado. Así que ahí tirarle la oreja a tu suegra de que tenía que conocer un poquito antes de
Sí,
partir.
ojo, yo tampoco sabía,
Y
me enteré ahí.
claro, si son cosas que uno. Y el guía mal ahí porque tendría que haber dicho algo también o haber mostrado algo de uno, dónde va. Por ejemplo, y aquí te lo comento, cuando fui a Indonesia, tomamos un tour, pero yo había leído un poco del lugar, porque yo me encanta viajar, pero los hago yo mis, dónde voy, como para todo lo veo yo antes. Entonces sabía que ellos cuando tienen que rezar tenían que parar. Íbamos en el taxi y les llegaba la hora de rezar. Entonces, bueno. El caballero se bajó, dijo, no, esperen un poquito, yo ya sabía que esto pasaba, entonces se bajó, fui a rezar, esperamos como media hora y después volvió y nos llevó a donde teníamos que ir, ¿cachai? Pero son cosas que en nuestra cultura no la vemos, pero que claro, si tú viajas es bueno saberla. Ya, dicho eso, y porque el día es viernes y tenemos más relajo nomás, nos tiramos
Sí.
a eso. Retomo lo que tú dices de la casa para todos o algo para todos. Se ha hablado mucho de ese tema ahora que la constitución está lista y muchos han dicho que realmente eso es una utopía, que no se puede hacer. Dado que habían algunos que siempre estuvieron acallados, es lógico que ahora que son los que están, tienen mayoría, efectivamente, impongan esa visión sobre los que son minorías. Ahora, también lo retomo, y es quizás parte de mi utopía, y como dice mi marido, que soy una soñadora, y yo le canto ahí, I may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, creo yo, igual que tú, Héctor, no somos los únicos dos que somos soñadores. Esperamos que efectivamente estas mayorías no impongan su visión sin escuchar lo válido que puede tener el otro. Claramente es imposible hacer algo que les vaya a gustar a todos. Yo ahí creo, Héctor, que es imposible. De hecho, conversábamos con Clarete el otro día y me decía, claro, todos dicen la Constitución de Estados Unidos, todo, donde todos se ven también representados, pero no olvidemos que los que eran país unitario y no federalista quedaron fuera y les pasaron máquinas. Al
Sí.
final. Y lo mismo va a pasar acá, o sea, y lo mismo se ve en este minuto los que son pro armas y no pro y anti armas en Estados Unidos, que eso es algo que no lo han podido sacar y hay mucha gente que está en contra. Entonces, nunca vamos a tener algo que nos guste a todos 100%.
Sí, correcto. Sí, está bien.
¿Está
Pero
bien?
están los tiempos para eso, están los tiempos hoy día para que te pasen máquina, perdón, esa palabra es súper dura, me acuerdo años atrás cuando era la famosa ahora, ¿están el ánimo para eso?
Gitana. Mira, como te decía antes y lo que comentaba un poquito, yo creo que es uno de nuestros deberes, los que estamos dándonos el tiempo de reflexionar y de escuchar, efectivamente, tender esos puentes de tratar de que no haya tanta pasada de máquina, porque al final yo lo veo súper pendular.
Sí.
Así como ahora estás arriba, después lo más probable es que estés abajo.
La mesa redonda.
Idealmente, sí,
Siempre.
yo tiendo a pensar, a ser más amarilla en el sentido no de no tomar posiciones, sino de buscar hacernos cargo y darle el rol al Estado donde más corresponde. ¿Cuáles son los verdaderos roles que el Estado debe tener? Y hacer esas preguntas. Y es ahí donde a mí no me queda claro, yo creo que me falta todavía analizar, y es parte de lo que hacemos dentro de este Política Podcast, de analizar si realmente la actual constitución, no la del 80 o la del Lago, sino la que se está escribiendo ahora, va en esa línea de responder a lo que el Estado tiene que hacerse cargo, a lo que como sociedad le damos el deber al Estado de hacerse cargo.
Yo, mira, el Estado, yo tengo esta lectura, esta analogía. Un país, una nación es como una familia grande, donde la familia nadie se puede quedar atrás y a la familia tiene que ir mejor. Y dentro de esta familia tienen que haber reglas y esa regla alguien la administra. En el caso de familia, claro, el papá, ¿cierto? O la mamá, que sí que hay casos que el papá está la mamá, que es cabeza hogar, y efecto de Estado, donde tendrá que velar la seguridad para que no haya abuso para algún familiar en particular y que a todos vaya mejor. En general, eso es lo que yo he sido Estado, o sea, te protege, te rescata y te tiene que también impulsar. Eso es lo que yo siento. Pero también requiere que la gente que es parte de esta familia, esta tribu, digamos así, no sé cómo lo entiendo de esta forma, este grupo humano, también apoye este concepto. O sea, que nada es que tres saquen la muda y el resto vamos todos en coche. La idea es que entre todos vayamos buscando el carro porque nos vaya mejor a todos. Pero efectivamente es cómodo decirlo desde la casa con calefacción. El punto es las personas que sienten que han pasado la máquina por ellos por muchos años, como que hubo tu palabra. Claro, ¿por qué hoy día tío, tiene que ser mejor para ellos? O sea, ¿por qué hoy día va a cambiar esto? Si la única fórmula que le queda es una constitución que aparentemente es la esperanza de que hay un cambio. Eso es porque es lo único que les queda. Yo creo que ha habido mucha desesperanza,
Claro.
ha habido mucha, tú dijiste, yo creo que hay mucho desencanto, hay falta de confianza, porque por muchos años hubo esperanza de que este nuevo Chile fuera un país moderno, este nuevo Chile fuera un país o sea, desarrollado, ¿te acuerdas? El proyecto desarrollado. Y siempre fue un desarrollo. Entonces, al final, Chile hoy día fue capaz de contestar con la respuesta que todos esperaban, que era, oye, ¿sabes qué? Sí, ahora podemos, ahora sí hay mejor salud, mejor educación, tú vas a poder ser mejor, vas a poder crecer, etcétera. Y eso no fue así finalmente. O sea, perdón, para muchos sí, pero otros, gran parte se fue quedando atrás. Y eso es lo que creo que esa desesperanza fue la que fue horadando el modelo vigente. Y esta constitución, este proyecto de constitución, este borrador de constitución, puede generar esa esperanza. Que yo puedo no compartir algunas cosas, pero sí siento que hay una herida abierta que no está cerrando, no está cerrando para nada.
Estando tratando de seguir la línea de pensamiento, que me perdí un poquito en la conversación, Héctor, pero
O sea, muy dispersos
porque
los dos, ¿eh?
sí, no, terrible. Yo no sé qué nos va a escuchar hoy día, pero bueno, le invitamos a tomarse una cerveza mientras nos escucha.
Sí, divagando los dos.
Y ahí puede, y puede ser 00 también para que no fomentemos el alcoholismo.
Es correcto eso, yo creo que hay que cuidarse.
Sí, ya, pero y aparte que el alcohol hace subir de peso. Ya, entonces, volviendo para atrás.
Yo estoy gordo, dale.
Pucha, Héctor, que me hacía reír, somos muy dispersos, ya. Pero sí me cabe la duda. A ver, dos cosas. Una, que yo tengo amigos que me dicen que efectivamente yo voy a aprobar y estoy feliz que haya ganado Boric porque no tengo nada que perder. Siendo súper sincera, no sé si no tienen nada que perder, porque yo creo que hay un tema de que si cambian las condiciones tan importantes de estabilidad, de las reglas del juego básica para la inversión y todo, yo creo que sí, podemos perder un montón todos, yo creo, y hay un tema de Estado de Derecho y de orden que no da lo mismo quien salga ni qué tan al extremo te tires. Yo creo que igual la sociedad, hay algún consenso ahí de que por algo Boric le ganó, le dio barraca jade, porque no fue así como cortito, le ganó por un montón. Entonces yo creo que igual como sociedad tenemos un consenso de que hasta aquí nos movemos nomás, y no salió Boric porque sí, sino porque efectivamente ha sido capaz de estar a un nivel más republicano, podríamos decir, en ciertos momentos históricos. Ya, yo creo que por eso sí sale Boric y no sale un Jadwe. Dicho eso, efectivamente hay mucha gente que no tiene, que tiene mucho más que ganar que lo que puede sí. perder, porque ya las condiciones que tienen son muy bajas. Entonces, sí. eres capaz de darte este salto a esa incertidumbre que generaba a muchos que salieron Boric y pasar por el proceso constituyente o votar por una prueba donde hay tantas incertidumbres dentro de la nueva constitución, porque las certezas que hay son que vas a seguir donde tú estás. Es que, y mucha gente no quiere seguir donde
estás. Es que ese punto, si tú, yo me jubilé hace 10 años atrás y veo que mi jubilación no me alcanza, ¿qué esperas tú que vote por lo que existe? No, tengo que cambiarlo. Si no me puedo mejorar mi pensión, no sirve. Segundo tema, si llevo 20 años buscando mi casa o 10 años, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué? ¿Quieres que mantenga el modelo? No, pues el modelo a mí me perjudica. Yo por 10 años espero mi casa y no tengo casa. Y he luchado por, estoy en una opción de vecino o de coma, y eso es dramático. O sea, se aburrieron. Esa es la pasada de cuenta. Hoy día eso es la pasada de cuenta. Y ¿sabes qué? Tienen razón de cansarse del modelo. El punto, en la medida, me gustó tu frase también, el péndulo. Ojalá que en esta definición de nuevo ciclo político en base a una constitución, permita, si esto lo logra, poder las mejoras para todos. El tema está que ojalá en esta etapa de armonización salgan nuevas luces. No sé si sea así. Y si gana rechazo, que igual no es opción, bueno, que se haga otro documento que permita también a esa gente de esperanza. Si la gente está aburrida de esperar casa, aburrida de esperar la mejora de mejora sus pensiones, se aburrieron de esperar. ¿Quieren esperar qué?
Sí, pues no, sí estoy súper de acuerdo contigo en eso. El tema es cómo lo hacemos. Y aquí es donde todavía no me cabe en alta duda. El cómo, el qué sistemas ocupamos, es si efectivamente el Estado es capaz de responder mejor a esa duda o no. Conversábamos en el programa de ayer con el Leo, cuando hablábamos del tema de salud, que los que estamos en regiones tenemos pocas o por pocos lugares a los cuales ir. Entonces no generas competencias. Y no, competencia entre ellos, porque también yo conversaba harto con mi marido de repente, en las noches, sobre todo harto de política, y decían, ¿cuánto ha bajado tu plan de celular? Y los invitamos a todos los que nos están escuchando, ¿cuánto ha bajado el plan de celular? El tuyo, Héctor, ¿hay cachado?
No,
¿cuántos nunca. Minutos tiene? Ya, no ha tenido que salir a ver, pero fíjate que, no sé, antes planes donde tenías el teléfono ilimitado te costaba, no sé, 20 o 30 lucas.
Sí.
¿Ya? Y tenía ahí como 2 gigas de, o 2 ¿sí? megas de internet. ¿Sí? Y ahora está ahí con planes de 10 gigas ilimitados por 20 lucas. ¿Sí? O sea, ha bajado un montón. ¿Y a qué se debe eso? No solo que es más barato para ella producir, sino que la competencia que está por llevarte como cliente cuando se metió la portabilidad numérica fue impresionante. ¿Cómo bajaron? ¿Cómo se hicieron más eficientes para poder capturarte como cliente? De capturarte, porque si no te gustaba te podías cambiar y mantener tu número de teléfono.
O sea, entonces, claro, esa opción de cambio fue la que asustó.
Claro,
pero, entonces, hoy día, ¿cuánta gente que en un minuto atacó a Bachelet cuando hizo un proyecto de constitución? ¿Te acordás? Ahora, hoy que vuelvo a Bachelet con ese proyecto, la desesperación.
Ya, pero eso yo creo que habla de los miedos de perder tu estándar de vida, que es súper válido, yo no digo
privilegio.
A ver, tus privilegios, claro, de donde yo estoy cómodo como estaba, no quiero que cambien eso, entonces estoy dispuesto a ceder un poquito porque eso por lo menos me permitía mantener mi estado de confort, que no creo que nadie no le dé susto, de hecho es como lo que se pide cuando se habla de la bicicleta y que estamos acogotados con vivir a crédito, es justamente eso, porque tú quieres, tú lograste y alcanzaste un estándar de vida que no quieres perder. Entonces se puede entender.
Es que sabes que a nadie le gusta retroceder, a todos nos gusta avanzar. Entonces, claro, eso es efectivo. Pero sí, lo que pasa es que nosotros cuando vemos el mapa chileno, el mapa de nuestro país, y vemos que gran cantidad de personas en nuestro país nunca avanzó, claro, eso duele. Y duele más a ellos, porque uno dice, a mí, yo digo acá, desde mi balcón mirando, oye, sí duele, pero claro, está doliendo de verdad, a que sangra, a él de verdad le duele el doble o triple. ¿Es que uno se podría imaginar?
Sí, pues. Sin duda.
¿Ahora?
Sí, pues se nos pasó volando el tiempo. Pero bueno, Al final, a los que nos están escuchando y los que van a escuchar los futuros programas, el enfoque que le queremos dar es ese. Es un tono reflexivo, analizante, y seguir conversando de este tema donde no es estático. Van cambiando el momento histórico, van cambiando la información que tenemos, pero lo que sí está claro es que hay harto que arreglar y yo creo que hay muchos puentes que tender, Héctor.
Exacto, me gustó eso. Un gran abrazo a todos.
Nos vemos más tarde.
Adiós, chao. Chao, chao. Gracias.
Acabas de escuchar Política Podcast con los ingenieros Alicia Vesperinas, Héctor Maturana, Rocío Gambra, con la participación del abogado penalista Leonardo de la Prida. Los puedes escuchar en nuestras radioemisoras asociadas o en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Por cierto, también en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. En tanto, nos reencontramos pronto en un nuevo Política Podcast.